es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.
Excelente tarde, tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Las páginas en blanco de la historia de las mujeres son las páginas más negras de la misma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues miren, estamos nuevamente aquí con ustedes, agradeciendo su compañía. Estamos en un programa más de Morena Mujeres Trabajando y pues nos acompaña el día de hoy, nos hacen el honor de acompañarnos la delegación Xochimilco. También está con nosotras y con nosotros Lupita Juárez, que es nuestra secretaria de Morena Mujeres en la Ciudad de México, y está nuestra amiga y queridísima, hermosa compañera Anita Astorga. El programa de hoy, les comento, vamos a tratar un tema muy importante, vamos a hablar de las situaciones rurales en la delegación Xochimilco. Para esto pues quisiera agradecerles su presencia como todos los jueves. Y les voy a dar los teléfonos donde se pueden comunicar con nosotras para cualquier sugerencia, para cualquier opinión que tengan. Es el 75-8706-46. También contamos, ya saben ustedes, con un correo electrónico que es cemugmorenadf@gmail.com. Y también está nuestro Facebook, que es donde nos pueden ustedes estar escuchando y viendo. Es Secretaría de Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad les atenderemos. Pues está también con nosotros el compañero Juve, ya lo conocen, es un personajazo que siempre nos hace favor de acompañarnos y de motivarnos, porque son muy motivadoras sus poesías. Él está nuevamente con nosotros, don Juve, el queridísimo don Juve. Y estarán, les comentaba, la delegación Xochimilco, nos acompaña la diputada Juana María, que le agradecemos su presencia. Va a estar Laura Lubina Muñoz, Claudia Karina Mancera, Eva Verónica Guzmán. Entonces, pues vamos a iniciar el programa con el compañero Juve, que nos va a hacer favor de iniciar, abrir con bombo y platillo esta emisión. Muy amable, muchísimas gracias, don Juve. Es sí. Un honor y un placer tenerlo como siempre aquí con nosotros.
Gracias.
Adelante,
a ustedes.
Por favor.
Esta es una carta a Morena. Perdona que te hable cara a cara. Tú miras que soy pobre, que soy muy poca cosa. Un hombre obrero, honrado, que lucha por su causa y por sus ideales. Un empleado a sueldo con varios hijos, con un salario de miseria que no alcanza. Trabajo para el patrón de las empresas y no salgo del corredor de las macetas. Soy uno entre millones que sigue a Morena. Por eso es que grito y que me enojo. Te explico que ya se me agotó la calma y la paciencia, que estoy aburrido, todo flaco y bien enjuto. Por eso debes tú de hacer conciencia y nunca pierdas la última esperanza. Señora, que es mucho mi jornal para tan mala paga, pero es mejor que tú te acerques y lo veas y te des cuenta, porque yo soy de pocas palabras y oraciones, que debo emprender otras acciones. Porque da rabia que nos tengan así sumidos y apocados. Es que hemos estado desde mozos, cuando antes fuimos novios y hoy esposos. Y así nos tienen de hace tiempo, cuando valía un poco más el triste peso. Los que solo vivimos del trabajo nos exprimen y dejan puros huesos. No sé cómo andarían en su turno los abuelos de otro ciclo, pero creo que no varía con mucho aquel programa de esos viejos que en sus tiempos les dieron mala vida y menos cobre, y hoy seguimos en lo mismo siendo pobres. Desde entonces, a partir de nuestro jornal en esa raída mesa, distribuirlo entre los familiares de la casa, se vive así siempre, sudando sangre. Si no lo creen esos cretinos, que vengan con nosotros, que recorran los caminos y vean cómo nos tienen esos ricos, que no pagan lo justo a quien no gana y no debe decir aún más nada con el pico. Pero estamos alegres porque vamos a ganar con Morena, porque hay ladrones allá arriba que se roban nuestra plata, y tendría que ser Morena la que dijera basta. Debemos prevenir otra chapuza, que no nos vuelvan, que no se vuelva a caer otro sistema, que no compren conciencia a estos buitres carroñeros y nos exploten la miseria del humilde jornalero de mi raza. Comprendo mis pesares y entonces ya sabrán que estoy perdido, pero hoy tengo motivos ya de sobra de estar alegre, de alegrar todos los corazones, porque muy fuertes estamos y seguimos verticales. Antes que tuviera mi memoria, hoy vamos a hacer historia con un cambio verdadero. Se lo cuento a esa mujer, a la morena de mi casa. Muchas gracias.
Muy amables por estarnos escuchando. Vamos a ir a una breve pausa musical y se va a ser muy breve y regresamos porque nuestra compañera Anita nos tiene una sorpresa.
Si todos ponemos un grano de arena, México pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se hace.
Regresamos, ya ven que fue muy, muy breve nuestra pausa musical y le doy la palabra a Lupita Juárez.
¿Cómo están? Buenas tardes a todas nuestras compañeras que cada martes se reúnen con nosotras a través de nuestro programa Mujeres Trabajando. El día de hoy es un día que estamos muy contentas, muy felices, porque nuestra compañera Ana Luisa Astorga, nuestra gran amiga Anita, como todas la conocemos, iniciará precisamente el día viernes a las 3 de la tarde, Mujeres Trabajando Estado de México. Quisimos estar el día de hoy para agradecerle profundamente todo este periodo que nos acompañó. Para nosotros es un gran gusto y mucha alegría el que podamos seguir creciendo. Abrir en el Estado de México un radio de mujeres, para mujeres, hecho por mujeres, creo que es algo por la que hemos trabajado durante muchos periodos. Hoy va a ser factible, Anita solamente cambiará de estado, pero les queremos pedir que nos sigan acompañando. Estaremos los martes, estaremos aquí en Mujeres Trabajando, Ciudad de México, de 3 a 5. Estaremos el viernes, Mujeres Trabajando, Estado de México, pero iremos abriendo más estaciones de radio, porque las mujeres llegamos a la comunicación, llegamos al radio y tenemos mucho que aportar. Anita, te quiero decir que eres lo que eres, que tengas mucha confianza en este periodo y que para mí va a ser muy importante que tengas un gran éxito como lo has tenido aquí en esto. Creo que esto es parte fundamental del trabajo que hemos hecho como mujeres en la ciudad. Ha sido una gente que has participado con nosotras en todos nuestros eventos, nuestros cursos, y que para nosotros ha sido fundamental hoy desdoblarnos, irnos al Estado de México. Yo creo, no te puedo desear suerte porque la suerte la tienes, porque eres una mujer emprendedora, trabajadora, y lo único es que sigas tan constante como lo eres y que sigas con toda esa gran voluntad de trabajo que tienes. Ayer, nosotras en la reunión, te mandamos un abrazo. Ayer tuvimos una reunión muy, muy emotiva, un abrazo de que, bueno, desearte la mejor de las suertes. Y bueno, pues decirte nada más, caminamos al estado, y lo cual nos da mucho gusto, y que bueno, vamos a seguir abriendo en Tlaxcala, en Coahuila, y que yo digo que eso es lo más importante, que estamos creciendo. Y qué mejor que nuestra conductora vaya a abrir esta primera experiencia de nosotras. Nosotras estamos convencidas que la comunicación es fundamental, que el radio es una excelente expresión y que las mujeres debemos de estar ahí. Anita, ya sabes cuánto te queremos y pues nos vemos el viernes porque hay que celebrar la inauguración.
Muchísimas gracias, compañeras. Gracias, Lupita Juárez. Gracias, mi querida Juanita, mi diputada. Gracias a mi querida conductora, que fue la que me dio la oportunidad de entrar a Morena Mujeres Trabajando. Fue la primera que confió en mí, abogó por mí con Lupita Juárez, se me dio la oportunidad y entramos con todo, con mucha emoción, con mucha alegría. Y además, con todo el trabajo que se necesitaba para poder hacer realidad el estar con ustedes todos los martes de 3 a 5. Estoy muy agradecida con todos nuestros ciberescuchas, porque gracias a ustedes es posible estar con ustedes, estar en este espacio, hacer realidad, alzar la voz con todas las mujeres hermosas y guerreras que vienen siempre a apoyarnos en el programa, a compartir sus experiencias, a compartir todas sus vivencias. y que nos han ayudado a enriquecernos, a enriquecer el programa, a enriquecerlos a ustedes con todas esas aportaciones que tenemos. De verdad, estoy muy agradecida por la oportunidad que se me dio, el apoyo que se me dio y que se me sigue dando, porque esta nueva etapa que vamos a iniciar, que es una etapa maravillosa, yo siento que es la oportunidad de seguir creciendo, no nada más como persona, sino como proyecto, como equipo, como parte de unas mujeres guerreras que están siempre de pie y luchando y que no dan tregua y que todos los días están echadas para adelante representando a todas las mujeres, no nada más de Morena, sino a todas las mujeres que existimos y coexistimos en esta tierra. De verdad, estoy muy orgullosa de ser parte, de pertenecer a este equipo y de seguir adelante y aportando. Vamos a estar, arrancamos el viernes con Morena Mujeres Trabajando en el Estado de México. Arrancamos el viernes y va a ser a las 3 de la tarde, todos los miércoles y viernes. Arrancamos este viernes, pero va a ser miércoles y viernes a las 3 de la tarde, que vamos a poder estar con ustedes y con todos nuestros ciberescuchas. Entonces, ya tienen, fíjense bien, porque es una cita, martes, miércoles y viernes. Nos vemos con Morena Mujeres Trabajando. El martes, Ciudad de México, miércoles y viernes, Estado de México. Los esperamos. Como les digo, es una cita, estamos preparando un programa muy bonito, muy emotivo. Nos vemos aquí para festejar la inauguración. Y muchas gracias a todas las compañeras que me han apoyado, que están, nos están viendo, que nos están escuchando. También todo mi agradecimiento, porque sin ellas no hubiera podido llevarse a cabo este programa. Gracias al ingeniero que siempre está tras bambalinas, pero que sin él tampoco se podría realizar. Gracias a don Juve, que esperemos que también nos honre con su presencia en algún programa del Estado de México. Y bueno, también quiero invitar a nuestra querida diputada Juanita para que también nos acompañe. Y siempre está con nosotros y va a estar nuestra querida Emma, porque es parte de toda esta estructura de radio, es la pionera, es la que ha hecho, la que hizo posible que esto arrancara de muy buena manera. Yo estoy muy agradecida, les mando un beso grande, un fuerte abrazo, me despido de ustedes, pero para decirles, nos vemos el viernes. Hasta luego.
Pues yo le quiero agradecer a Anita por sus palabras y le quiero, pues, más que darles suerte, yo creo que es una mujer de trabajo, de convicción, es una mujer que no se raja, es una mujer que le echa muchas ganas y yo creo que ese trabajo y todas esas ganas van a estar reflejadas en su programa. Y yo te felicito, Anita. Yo te felicito y ya sabes que esta es tu casa, siempre ha sido y siempre será tu casa. Y cualquier cosa en que podamos estar en combinación, con mucho gusto, cuentas con nosotros.
Muchas gracias.
Pues ahora sí, vamos a una pausa musical muy breve y regresamos. Gracias por estarnos escuchando.
Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se hace.
Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y adolescentes.
Estamos emocionados, estamos emocionadas y un poco, pues, hasta tristes porque se nos va la compañera, pero no estamos tan tristes porque ya nos invitó a su programa y va a tener mucho éxito porque es una gran mujer que es muy honesta, muy trabajadora y pues le mandamos las mejores vibras. Y los invitamos, vamos, va a ser la primera invitación, los invitamos a que la escuchen, por favor. Regresamos. Estamos al aire en internet gracias a radioamlo.org, a www.radioamlo.mx y también nos encuentran en TuneIn Radio y por supuesto en Facebook. Estábamos con la emoción de la compañera y se nos olvidó, pero no lo vamos a dejar pasar. Mandamos saludos a nuestro amigo Cuasi y un abrazote al Inge Varguitas, ya saben que nosotras siempre lo tenemos presente en donde quiera que nos esté viendo y escuchando, con todo respeto y cariño. Y no necesitamos recomendar, nunca lo habíamos hecho, pero ya vamos a empezar a hacerlo también. Los invitamos a que vean y escuchen el programa de La Hora del Amigo y las Comadres. Ya sabemos de quién se trata, ¿verdad? De quién estamos hablando. Pues muy bien, estamos, mando saludos a Miriam Romero Durán, desde Cuauhtémoc, a Grace Smith, a Morena Huizquilucan, Antonio de la Cruz, Eduardo Guzmán, Raúl Romero, Ramiro Quiroz, Brian Bustamante, José Alberto Ramírez López. Les agradecemos a ellos y a todos los que nos hacen favor de escucharnos y de vernos. También le queremos mandar nosotras aquí, la Secretaría, para los compañeros que nos están escuchando, un saludo muy cordial a nuestros compas de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que en la Secretaría es del doctor Villalobos. Y también les mandamos un saludo también cordial a la Secretaría de Organización, en la que siempre está ahí Adelita, la secretaria es la licenciada Donají. Pues bien, estábamos en un principio comentándoles que están con nosotros las compañeras y es un honor y es un orgullo que no solamente son nuestras compañeras, sino son nuestras amigas, las compañeras de la delegación Xochimilco. Entonces, les presento, está aquí con nosotras la diputada Juana María Juárez López. Ella nació en la Ciudad de México y vive en Xochimilco. Se ha formado en diversos seminarios, diplomados y cursos. Y ha sido, ha formado microempresarios y ha trabajado en empresas privadas. Fue integrante del Consejo Ciudadano de Equidad de Género en Xochimilco y del Consejo Ciudadano de Mujeres del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En el 2006 formó parte del plantón de la Avenida Paseo de la Reforma, aquel histórico. Ya histórico, ¿verdad? Plantón que se hizo por aquello del desafuero de don Andrés Manuel, del fraude electoral en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador. En el 2008 participó como Adelita en las Brigadas de Defensa del Petróleo y en la formación de la Convención Nacional Democrática que se realizó en la Ciudad de México. Desde el 2009 coordinó la Casa del Movimiento en Xochimilco. Del 2010 al 2012 coordinó el Distrito 21 y parte del 25 Federal para las protagonistas del Cambio Verdadero y la elección del 2012. Fue consejera estatal en la Asamblea del Distrito 21 Federal. En el 2013 integró el Comité Ampliado Delegacional. En 2014 fue promotora de la soberanía nacional por el Distrito 39 de Xochimilco, mismo que se eligió como diputada local en el 2015. Ha participado en las tareas nacionales de los estados de Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Guerrero. Actualmente pertenece al colectivo de la Secretaría de la Mujer Estatal de Morena, partido del que además es fundadora en Xochimilco. En dicha delegación impulsó la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres de Morena y debido a su labor como diputada fue electa vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Está con nosotros, nos es un honor y un placer la diputada.
Gracias, Emma. Muy buenas tardes a todos y todas las que nos escuchan. Pues es un gusto estar aquí, ya hemos acudido otras veces, pero ahora es un gusto, viendo ahorita la despedida de la compañera Ana Luisa Astorga, que no se despide, más bien amplía estos programas de radio, que realmente es un trabajo derivado de la Secretaría de la Mujer en la Ciudad de México, y del cual todas las que pertenecemos a esta Secretaría y que hemos trabajado para ella, nos sentimos plenamente orgullosas, porque aunque se leen las cosas que uno ha hecho muy rápido, si nos pusiéramos a leer lo que ha hecho la Secretaría, quizás nos tardaríamos un poquito más que lo que leyó esta Anita ahorita, pero debemos de estar conscientes las mujeres que estamos en Morena, que pertenecemos a Morena como militantes, que somos simpatizantes o simples seguidoras, que la Secretaría ha hecho un excelente trabajo y que simple y sencillamente ha sido pensado en beneficio de nosotras las mujeres. Es un honor y un gusto pertenecer al colectivo que siempre planea, que trabajamos, que salimos, que hablamos con las compañeras, que convencemos, porque fíjense, la Secretaría tiene ya una revista, tiene editadas 3 memorias, tiene el programa de la radio, y ahora en este afán de que lo que se ha hecho en la Ciudad de México se replique con todas las mujeres del país, por esa falta de información que a veces no tenemos a nuestro alcance, pues ahora haya o se estén dando oportunidad de hacer otros programas en Radio AMLO, lo cual de verdad nos llena de satisfacción. Yo agradezco profundamente la invitación. Es siempre es muy importante y es de un gran gusto que nos puedan escuchar hombres y mujeres que crean en este gran proyecto que tenemos y en el cual estamos trabajando para nosotras las mujeres.
Pues es muy bien lo que está usted diciendo, es muy correcto, es muy está bien lo que comenta, porque finalmente creo que el trabajo que se hace en la Secretaría de Morena, Distrito Federal, yo insisto en Distrito Federal, la Ciudad de México, que encabeza nuestra amiga, porque le podemos llamar nuestra amiga Lupita Juárez, es un trabajo que está dando frutos, que yo creo que, como comentábamos hace un momento la diputada y yo, es un reflejo de ese trabajo arduo, de esa honestidad, de esas ganas de seguir impulsando a las mujeres que se quieran sumar. Y esto es un resultado, ¿no?, del trabajo que se está haciendo bien en la Secretaría y el trabajo que está realizando Lupita Juárez. Pues es un gusto, ¿no?, para nosotras que se esté replicando, y les invitamos a todas las compañeras, a todas las mujeres, que se sigan sumando con nosotras, que hay muchas oportunidades con todas los cursos que se dan, con todas las pláticas, que todas las conferencias que se llevan a cabo por parte de Lupita Juárez y la Secretaría de Mujeres de Morena en la Ciudad de México, que se acerquen y que se hagan partícipes, porque sí es una oportunidad que nos están dando y que tenemos que aprovechar al máximo. Pues continúo yo presentando a las compañeras que nos hacen favor en este día de acompañarnos. También está con nosotras Laura Lubina Muñoz. Ella es pasante de etnología con experiencia en trabajo grupal, capacitada para abordar la diversidad social en problemáticas de carácter social y cultural de México y Latinoamérica. Es profesora de la asignatura Patrimonio Cultural, investigadora de Patrimonio Cultural por cuenta propia, es mujer líder en su comunidad, Santiago Tepalcatalpan, asiste a la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres de Morena. Pues, bienvenida, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. También está con nosotras Claudia Karina Mancera. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha dado clases a nivel primaria, ha impartido talleres de lectura a niños. Una de las labores más importantes para ella es que ha sido alfabetizar a mujeres que pasan la mayoría de edad. Es algo muy, muy grandioso que nos hace usted favor de hacer.
Muy buenas tardes a todas las radioescuchas y muchas gracias por la invitación de Radio AMLO.
Bienvenidas, gracias. Y pues está también con nosotras la compañera y amiga Eva Verónica Guzmán. Ella es licenciada en Comunicación Social y maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Está diplomada en Educación y Docencia por el Instituto Politécnico Nacional. Trabajó como ayudante de investigación en el área de investigación Mujer, Identidad y Poder en la UAM de Xochimilco. Ha sido docente interna y externa en la Escuela Superior de Enfermería del Instituto Politécnico Nacional, en análisis y elaboración de documentos académicos, así como coordinadora académica del Diplomado a Distancia en Actualización de la Enfermería y coordinadora del diseño del plan de estudios de la maestría en enseñanza de la enfermería de la misma escuela. Tiene experiencia también en análisis de medios de comunicación, calidad de atención a clientes vía telefónica, coaching y feedback, diseño de talleres y proyectos de capacitación. Es fundadora de Mujeres Reconstruyendo Historias AC y coordinadora del área de educación en género. Actualmente colabora en el módulo de atención, orientación y queja ciudadana de la diputada Juana María Juárez. Así es que ya saben ustedes, alguna queja, alguna aportación directamente con Eva. Bienvenidas.
Muchas gracias por la invitación y pues muy feliz de estar aquí acompañándote, Emma, en este tu primer programa, en esta nueva etapa del programa, y pues todo el éxito del mundo, Emma.
Pues muchísimas gracias a todas. Y pues les comentaba yo que ellas vienen a hablarnos sobre las mujeres de las zonas rurales de la Ciudad de México, que son tres nada más, ¿no? Las que hay en la Ciudad de México, creo que parte de Tlalpan, ahorita me corrigen, creo es Xochimilco, Milpalta, Tláhuac y Magdalena, parte de Tlalpan, Magdalena Contreras. Ahorita nos van a hablar del tema ellas. Entonces, el tema es las mujeres de las zonas rurales de la Ciudad de México, en esta ocasión de Xochimilco. Si son tan amables, les voy a hablar brevemente sobre la delegación. Xochimilco es una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, se localiza en el sureste, posee una superficie de 122 kilómetros cuadrados. La palabra Xochimilco viene del idioma náhuatl, Xochitl, flor, mil, tierra, de labranza, y co, con posposición del lugar, comúnmente traducido como la cementera de flores. Los orígenes de Xochimilco se remontan a la época prehispánica, desde el periodo preclásico mesoamericano. Sus riberas e islas fueron el hogar de diversos pueblos de filiación desconocida. Al inicio del posclásico, Xochimilco era un importante altépetl que fue sometido por los mexicas en el siglo XV. Durante la colonia y los primeros años de vida independiente de México, el territorio de Xochimilco se convirtió en proveedor de alimentos para la capital de México. En Xochimilco se encuentran 14 pueblos originarios que conservan muchos rasgos de cultura tradicional y herencia indígena a pesar del avance de la urbanización. Algunos datos que se han sacado, pero ahorita nos corregirá la diputada y las compañeras que más que tienen ellas la certeza de los datos exactos. Xochimilco tiene particular importancia por la existencia de las chinampas. Son el testimonio de una antigua técnica agrícola mesoamericana que fue desarrollada y compartida por varios pueblos del Valle de México. Tras la desecación de los lagos de la Anáhuac, solo Xochimilco y Tláhuac conservan las chinamperías. Por ello, es uno de los principales destinos turísticos de la Ciudad de México, que atrae tanto a visitantes mexicanos como a extranjeros. Con el propósito de contribuir a la conservación del entorno lacustre, la UNESCO proclamó las chinampas de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. La declaratoria ha estado en dos ocasiones en peligro debido al deterioro ecológico ante el avance de la urbanización. En Xochimilco se encuentra el Museo Dolores Olmedo, el cual se enfoca en la difusión de la obra de los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo. El museo se ubica dentro de la finca La Noria, construcción que data del siglo XVII. Anteriormente en este lugar se estableció Apoxquiahuitzin. Este fue el último rey xochimilca. El museo abrió sus puertas por primera vez el 17 de septiembre de 1994. Tiene 139 trabajos de Diego Rivera y 25 obras de Frida Kahlo. Cuenta con 12 salas que exponen obras importantes. El museo toma el nombre de la coleccionista Dolores Olmedo Patiño, quien legó al pueblo de México su colección de obras de los dos pintores mencionados. Esto es, digamos, un poco de la historia, brevemente, de lo que es Xochimilco. Yo creo que ahora sí entramos en el tema que nos que es el tema central de este programa. Estamos para ello, pues, si nos hace favor de tomar la palabra la diputada, por favor.
Gracias, Ma. Mira, yo le quiero agradecer a las compañeras Laura, que es del pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, un pueblo originario de Xochimilco, a la compañera Claudia Espinosa, que es de San Luis Taxaltemalco, también un pueblo originario de Xochimilco, a Eva, Eva es mi amiga, traemos ya una trayectoria insistentes en el trabajo de género desde hace varios años, ella también es de San Luis Taxaltemalco. Y nosotras en este momento venimos a hablar al programa acerca de las delegaciones, especialmente Xochimilco, que todavía son delegaciones rurales, semirurales. Todavía son siete delegaciones en la Ciudad de México que tienen zonas rurales, delegaciones que tienen pueblos y barrios originarios, delegaciones donde todavía se cultiva la tierra, delegaciones como Xochimilco, y tú lo acabas de decir, y Tláhuac, que son las únicas delegaciones que conservan la chinampa, lo que fue objeto para que nos dieran la declaratoria de patrimonio natural cultural y ahora natural de la humanidad, y que somos una delegación muy emblemática, aparte de lo que representamos para la Ciudad de México. La delegación de Xochimilco, la mayoría de sus pueblos son originarios, también tiene barrios originarios, tenemos la mayor parte del territorio de montaña, la otra parte muy importante de zona lacustre, pero también tenemos una gran problemática hacia las mujeres de las zonas rurales, y por eso es que nuestro interés ahora al venir al programa es hablar de estas delegaciones al sur de la ciudad, donde se está conformando un equipo importante de mujeres que están interesadas en esas delegaciones del sur, que son Tlalpan, Tláhuac, Milpalta y Xochimilco, ¿no? Obviamente. ¿Por qué nos hemos enfocado en esto? Vuelvo a repetir, las delegaciones del sur representan una gran importancia para la Ciudad de México. Algunas de ellas son todavía surtidoras de agua para la ciudad. Milpalta, Xochimilco, Tlalpan todavía son el pulmón enorme de la ciudad, pero pues lo estamos devastando. Nosotros en la Asamblea Legislativa, dentro de los trabajos que hemos hecho, siempre hemos dicho que si no cuidamos estas delegaciones que representan mucho para nuestra gran metrópoli, va a colapsar nuestra ciudad. Y no es algo que lo saquemos porque sea un discurso, sino porque realmente vamos para ese camino, ¿no? Yo no puedo decir cuántos años más, pero seguramente si no ponemos atención, si no nos dedicamos a tratar de resolver los problemas que existen en estas delegaciones, y particularmente en Xochimilco, pues bueno, estamos conducidos a un colapso, ¿no? Pero el tema que entra también en esto es el tema de las mujeres, y bueno, pues como nuestros temas siempre son de mujeres, quién sabe por qué, pues hemos tratado aquí con las compañeras que, como te repito, viven en Xochimilco, trabajan en la comunidad, hablan con las mujeres, saben estas problemáticas, hemos tratado de empezar a ver qué es lo que podemos nosotros empezar a contribuir para que se resuelvan esos problemas. La población de las mujeres de las zonas rurales todavía es alta, y la verdad queremos decirte de verdad que no queremos que se siga reduciendo, no queremos, porque el hecho de hacer ese traslado de la zona rural a la zona metrópoli es algo que perjudica en el ambiente, en tu entorno, ¿sí? Nos olvidamos de la tierra, nos metemos a la tecnología, nos olvidamos de dónde provenimos, de reforestar bosques, de cuidar las zonas rurales, y nos metemos a las zonas de cemento. Entonces, nosotras no queremos, nosotras estamos insistiendo ahorita de que se debe de poner una especial atención a estas delegaciones, a estas zonas, y como mujeres, pues bueno, no nada más lo estamos proponiendo, sino que también queremos contribuir para poder avanzar en los trabajos que se pueden hacer para esto. Las mujeres que estamos en las zonas rurales tenemos, se podría decir que a lo mejor, o la gente podría decir que tenemos los mismos problemas que todas las demás mujeres, pero no es así. Los problemas que viven las mujeres que están en las zonas rurales son diferentes a los que vivimos las mujeres que vivimos pues en un barrio céntrico, ¿no? En un barrio urbanizado. Todos nuestros problemas son distintos, nuestras carencias son distintas, las inseguridades son distintas. Entonces, por eso es que nosotras hemos estamos enfocando ahorita en este trabajo, y bueno, las compañeras, cada una de ellas pues te hablará de lo que representa. La Ciudad de México, todavía su población rural es del 0.5%, pero déjame te digo que la población femenina rural es del 0.4%. O solo el 0.1% es mujeres. Es hombres, la mayoría somos mujeres. Entonces, y muchas de ellas son jefas de familia. Son las que llevan el camino, o guían a su familia por ese camino que ellas pretenden que sea el mejor. Y pues bueno, los que más han desertado de las zonas rurales, los que han abandonado más el campo, los que han abandonado más a estas mujeres a que se hagan cargo de sus familias, pues son los hombres, ¿no? Por eso es que la población rural de la Ciudad de México femenina todavía es mucho más alta, 3 veces más alta que la de los hombres. Entonces, por eso nuestra intención de trabajar para que esa población rural no siga disminuyendo, porque representa el cuidado de la tierra, el trabajar la tierra, representa el reforestar los bosques, representa no seguir urbanizando para que nuestros mantos freáticos otra vez estén habilitados para poder seguir surtiendo agua a la Ciudad de México, porque de lo contrario, pues estamos ante una crisis muy, muy severa.
Pues yo creo que sí es importante, y se agradece de alguna forma que mujeres, como siempre, ¿no? Todas las mujeres estamos como tomando la batuta en tratar de alguna forma de detener ciertas situaciones que se van dando, ¿no? Que se van gestando a través de estos gobiernos que van y vienen y no toman en cuenta lo que realmente es importante, ¿no? Tanto para los capitalinos como para también el interior del país. El trabajo que ustedes están realizando pues es muy importante a nivel Ciudad de México, porque como bien dice diputada, es un pulmón, uno de los pulmones pocos que tiene nuestra ciudad, que ya está muy contaminado, y los inmobiliarias pues ellos como que ni les interesa. Yo creo que básicamente porque no viven aquí, ¿no? Entonces ellos, es el dinero, y no se dan cuenta que a la larga y a mediano plazo, que es lo peor, ¿no? Que ya no es a la larga, sino es a corto y mediano plazo, que se van desplazando tanto la gente como que se van cerrando todos esos pulmones. Y aparte de eso, pues también es un paisaje muy hermoso dentro de lo que es la Ciudad de México, y debemos de, yo creo, integrar programas sociales, políticos y todo, que puedan rescatar, ¿no? Y no es rescatar, porque rescatar es como una dádiva. Yo creo que todas y todos tenemos el derecho a una vida mejor, y si la naturaleza ya nos proveó de esta situación, pues conservarla. Y pues, ¿qué trabajos particularmente están realizando? ¿Hay alguna conexión con las autoridades o cómo los tratan las autoridades a nivel digamos Mancera, qué apoyos hay y todo esto? ¿Cuáles son las problemáticas con las que ustedes se han tropezado en este camino?
Bueno, realmente, mira, yo creo que todos los apoyos gubernamentales se transforman en programas sociales, y no son malos, porque a final de cuentas pues quizás puedan ayudar a alguien a a resolver un día o dos o una semana su situación económica, su falta de recurso económico. Pero en general los gobiernos, yo creo que ya no tienen la suficiente capacidad para dar atención a toda esta problemática que tienen las zonas rurales, porque no se trata nada más de otorgar programas sociales, o no se trata nada más de llevar la pipa de agua, o no se trata nada más de regalar la semilla para que siembres. No, la problemática va mucho más allá, y aunque la población rural va disminuyendo, yo creo que la problemática va creciendo, porque entonces estamos dejando de producir pues lo que pueda sembrar en la tierra, porque no nada más es el sembrarlo y cortarlo, sino también es comercializarlo, también es que te alcance para que tú puedas tener un ingreso económico, para que tu familia tenga una vida digna, para que tus hijos puedan ir a la escuela. Y uno de los problemas que quizás se han enfrentado las zonas rurales es que ahora los jóvenes y las jóvenes no quieren trabajar en la tierra. ¿Por qué? Pues porque no representa una ganancia, ¿sí? Entonces, muchos terrenos, por ejemplo en Santiago, yo me acuerdo que yo llegué a vivir a Xochimilco en el 68, ¿sí? En el 1968. Yo me acuerdo que la parte de Santiago era una zona de la mayoría sembrada de alfalfa y la otra parte de maíz. Y de repente eso, pues todo se llenó de casas, ¿no? Entonces nosotros decimos, ahora quienes están interesados en esta preservación de la tierra, de cultivarla, la tradición, el legado, pues son las personas adultas, y que ahora ya son adultas muy mayores que ya no pueden hacer ese trabajo. Entonces, la problemática se ha dejado crecer durante tantos años, que pues ya llegó al grado de que los gobiernos ya no pueden dar una solución real, porque no hay un compromiso real y porque no hay un cumplimiento real, ¿no? Nosotras, por ejemplo, la diputada María Eugenia Lozano y tu servidora, estuvimos, bueno, yo estuve apoyando a Maru ahí en un problema que ella se involucró en Milpa Alta, en la cuestión de los aserraderos. O sea, están talando los bosques y es para hacer negocio con la madera, ¿no? Nos metimos, se logró que se clausuraran los aserraderos, pero pues siguen trabajando en la clandestinidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el gobierno no está poniendo la atención adecuada. Ningún nivel de gobierno, ¿eh? O sea, no, ni el local, ni el federal, ni el delegacional, o sea, no les interesa. Y si a nosotros, los humanos, no nos interesa cuidar y preservar la naturaleza, pues no sé a quién más le podrá interesar. Bueno, a los animalitos sí, porque ellos viven ahí. Entonces, también ellos están en peligro de extinción, ¿no? Yo creo que el problema se ha salido de las manos del gobierno. Mientras no haya de verdad una voluntad política, mientras no haya la transparencia, la aplicación real de los recursos en lo que debe de ser, no va a funcionar. Muchas veces, pues bueno, las promesas de muchos gobernantes que hemos escuchado que andan, cuando andan en campaña, es que dicen, no, ahora sí vamos a hacer, ahora sí se va a resolver así, pero pues desafortunadamente llegan al gobierno, al cargo, no se resuelve, y la ciudadanía que vive en esas zonas es la que sigue quedando a la deriva, pero ahora más desilusionada, y pues a lo mejor ya con la más firme decisión pues de dejar su tierra y de mejor volcarse a la zona urbanizada, ¿no? Y que sigan creciendo las zonas donde se está poblando de casas, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede hacer, pero de verdad los gobiernos o quienes lleguen a los gobiernos de cualquier nivel tienen que comprometerse, no con los ciudadanos, tienen que comprometerse con nuestra naturaleza y con nuestro entorno. Porque prometerle a alguien que vamos a sembrar árboles, pues bueno, sí es padre y lo sembramos, ¿no? Pero si no cuidamos nuestro entorno y nuestra naturaleza, de verdad que estamos condenados a muchas cosas muy nefastas. Entonces yo creo que sí se puede hacer, sí debe de haber un compromiso real de quien llegue a los cargos. Nosotros tenemos plena confianza en que sí lo logremos, porque sí se ha visto que se puede dar solución a todos los desastres que imperan en las zonas, tanto chinamperas, en la zona de la montaña, en la zona de los bosques. Sí se puede hacer.
Sí, yo creo que aquí es que tenemos que ser copartícipes, ¿no? Tanto las autoridades como nosotras, nosotros involucrarnos. Y yo creo que, como siempre, necesitamos estar bien informados, necesitamos juntarnos, porque pues no solamente con voluntad, sino también con acciones para poder en algún momento revertir todas estas cosas que se vienen dando y que volvemos a lo mismo, ¿no? Ni siquiera a la larga, en un futuro no muy lejano, pues todo esto va a traer consecuencias graves. Y yo creo que parte de lo que usted comentaba, diputada, en el sentido de que a los jóvenes, a las jóvenes ya no les interesa el campo. ¿Por qué? Pues porque definitivamente no es, es algo histórico, tristemente histórico, que siempre se les ha menospreciado el trabajo, cuando sabemos que pues de ahí vivimos, porque es lo que comemos. Porque ¿de qué nos sirve tener una casa muy elegante y muy fina y ropas finas si al final eso no nos lo vamos a comer? Y algo muy vital, el agua. Y se, estamos nosotros mismos como seres humanos gestando una serie de problemáticas que cuando nos alcancen no sé qué vaya a suceder. Yo creo que sí es importante que siga habiendo todo este interés y que todas las personas estemos involucradas y tratemos de resolver y exigir a las autoridades, porque precisamente estaba yo medio leyendo el año pasado, ¿no?, su gran acontecimiento del gobierno, que era que les habían dado permiso en Reforma de vender sus
los productos,
sus
que producen.
Productos que producen, que en este caso pues estaban con un bombo y platillo anunciando las Nochebuenas, pero yo creo que no es nada más, sí, no es de momentáneo, temporal, ¿no? La gente come, y eso es bien importante, que sigan invirtiendo, que sigan poniendo atención a todo esto, porque definitivamente están ellos en otro mundo, y no es otro mundo, no es, es el la conveniencia de ellos mismos. Algo que no se quiera agregar.
Bueno, sí, es muy cierto, Xochimilco ha comenzado a perder desde hace varias décadas esa belleza que antes tenía. Sí, es verdad, la sigue teniendo, pero a marchas forzadas. Si bien es cierto que también muchos pobladores originarios de Xochimilco han retomado vía propia alguna organización para poder rescatar y difundir sobre todo las áreas verdes, una explicación de la de la flora, de la fauna que hay en sus propias localidades. Son programas que están aislados, que a veces no se vinculan con los programas de gobierno, como bien lo dice la diputada, ¿no? Los programas de gobierno de pronto están siendo rebasados por la problemática, y yo creo que paralelamente sí deberían de voltear a ver todas estas estos pequeños grupos que gritan, ¿no? De manera fuerte, pero pues la problemática también es grande. De lo que vienen haciendo, y pues sí, la diputada de una u otra manera está abriendo estos espacios donde se difunde, donde se informa, donde se denuncia también esta este maltrato, ¿no?, que estamos haciendo en Xochimilco, y hay varias problemáticas. Y a mí me parece que lo interesante primero pues es este fenómeno de reapropiación, ¿no?, de mi espacio, de qué puedo hacer para salvar de un árbol, un pirul que ahí tenía 30 años y que de pronto a la vía pública me estorba y lo quito. Son pequeñas acciones que parecen insignificantes, pero en realidad cuando los pobladores se organizan, levantan la voz, hacen programas que van a las escuelas, que van a la misma población, jornadas de limpieza, y sobre todo una de las cosas más importantes, que se abren espacios, por ejemplo como en Radio AMLOM y y con la diputada y su equipo de trabajo, pues eso difunde más todavía el trabajo. Pero definitivamente a veces pues sí se requieren más espacios, nuevas maneras de pensar. Sí, es muy cierto, las chinampas ahorita, después del sismo, si tenían una problemática de años, ahora está como que más agudizada, la problemática de el costo que implica llevar el producto sembrado en la Chinalpa, lo que se pide, son muy altos, ¿no? Y muchas veces las que dirigen estas chinampas pues son las mujeres. Y también es muy cierto que muchos han dejado de sembrar porque, bueno, se han profesionalizado en otras áreas y no les interesa sembrar, ¿no? Dejan el legado, lo venden y comienza a desaparecer poco a poco. Entonces sí es un trabajo muy arduo. Y es importante que si hagamos todos conciencia a nivel personal de qué lugar queremos para vivir, más allá del eslogan de el patrimonio tangible, intangible, que sale en los comerciales de turismo y que se ve muy bonito, sí hay que llevarlo a la conciencia personal, ¿no? Y decir, quiero esto para mí, para mis hijos. Y pues bueno, estos espacios son interesantes porque la problemática es muy, muy, muy grande. Cada pueblo en Xochimilco tiene una particularidad, tiene un problema. La gente que va de visita a Xochimilco, cuando va al centro, cuando va a Santiago, cuando va a Nativitas, cuando va a San Luis, puede ver a las señoras que venden su producto, su cilantro, su lechuga, las personas que tienen huertas, como en temporada salen, abren los aguanes, venden ciruelas. En Santiago hay temporada de ciruela, limón, es muy muy rico, pero nada más, hasta ahí se queda, ¿no? No hay una mayor optimización de ese trabajo. No hay realmente un verdadero programa de microempresarios para poder optimizar ese trabajo y que se les haga atractivo a las generaciones, ¿no? O sea, las generaciones van y buscan trabajo en vez de que generen el trabajo desde lo que tienen. Entonces sí sería pues muy interesante la propuesta que fuera diferente del gobierno, pero bueno, aquí se ha empezado a hacer desde la perspectiva, desde la mirada de mujer, que es muy, muy interesante hablar con las mujeres que se dedican a la labor de campo, cómo manejan los costos, qué problemáticas tienen, cuánto pueden sembrar, no sé, es muy interesante platicar con todas estas señoras que cultivan y que cuando quieren extenderse más allá, no pueden. Porque dicen, bueno, yo no le puedo vender a las tiendas de gran renombre de autoservicios porque ellas quieren, por ejemplo, factura y yo no tengo factura. Entonces, pues mi producto no lo puedo vender ahí, ¿no? Entonces eso todavía limita más que se pueda ir más allá de lo que se quisiera, ¿no? Entonces, bueno, aunado a eso, que no hay un programa 100% eficiente que tenga un saneamiento en los canales, en las áreas verdes, que son pocas, hay basura continua a veces, no el recolector de la basura no pasa, la venta de terrenos constantemente, eso también va deteriorando el ecosistema en Xochimilco y lo altera, ¿no? Entonces llega un momento que encajona a todos los pobladores, ¿no? Y finalmente, pues, si volteamos a ver, todos somos responsables de lo que hoy en la actualidad es Xochimilco. Entonces, desde este punto, pues, ha llegado el momento quizás de exigirnos y exigir programas de saneamiento y acciones de orden personal para poder rescatar, y sí, es aún rescatable Xochimilco.
Sí, yo creo que aquí algo que señalar, yo creo que es una situación de justicia finalmente, porque si los jóvenes de ahora ya no se interesan, volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, ¿por qué no es redituable ni para ellos ni para los pobladores? Porque es temporal, entonces, pues ni todos los días, ni todas, cada no sé cuántos meses, desconozco, las lechugas, los rábanos o lo que vendan, y aparte de eso ni siquiera se les paga realmente por es un trabajo y se les tiene que retribuir de manera justa su jornada, su trabajo. Y si a eso agregamos que los gobiernos no dan, y no es que sean incentivos porque no son limosnas, ¿no? Se tiene que apoyar de manera personal, de manera consciente a todas y todos los habitantes que se dediquen a la labor que se dediquen. Finalmente es trabajo y todo trabajo debe de tener una ganancia, Obviamente pues los jóvenes se van, se retiran, y como bien comentaban hace un momento, ¿no?, les es más fácil vender su terreno que ya no les reditúa como antes, que estar malgastando y estar malviviendo. Entonces por eso, pero eso es algo que también pues cuesta mucho trabajo, ¿no?, que mucha gente lo entendamos, porque es una doble labor, y luego para las mujeres, digo yo, es una triple labor, ¿no?, porque tenemos que estar al pendiente de muchas cosas. Pero finalmente yo creo que es importante que nos involucremos, pero sí que exijamos, yo sigo insistiendo, que exijamos al gobierno que realmente resuelva, que las políticas que se están manejando las aplique, y que exijamos definitivamente. Tengo por aquí unos comentarios. Diego Hernández comenta que si hay algún plan laboral para las personas de más de 40 años.
Bueno, recordemos que nosotros no estamos en la cuestión del trabajo, no podemos, no somos gobierno delegacional ni de la Ciudad de México para poder ofrecer bolsas de trabajo. Yo creo que uno de los proyectos que puede estar ofreciendo quien llegue al cargo de gobierno en la delegación o en la ciudad de Morena es ese. O sea, que no importara la edad que tuviéramos los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad para obtener un empleo. Desafortunadamente, todavía creo que 40 años todavía es más o menos joven, sí, pero por ejemplo, sí, es muy desagradable ver que ahora las personas ya de más de 40 años sí consiguen trabajo, pero son trabajos que no les dan ninguna seguridad social, que no tienen lo que quizás tuvieron cuando fueron jóvenes y si laboraron en algún lugar donde tuvieron un contrato de trabajo, donde se manejó algún sindicato o alguna prestación social. Ahora eso ya no se ve. Entonces el próximo gobierno de la ciudad tendrá que tener, y seguramente lo hay, sí lo hay, tendrá que tener un plan para ofrecer un ambiente laboral y un empleo a cualquier persona, sin importar la edad que tenga, ¿no? O sea, ese es uno de los retos, porque ahora desafortunadamente pues ya nada más los jóvenes consiguen trabajo, las personas que ya tenemos más de 40 años ya no, ¿no? Entonces eso también se vuelve pues un problema muy grande, pero además trae muchas consecuencias sociales a nuestro alrededor.
Sí, y además es un trabajo mal pagado, porque finalmente hay muchos jóvenes que no solamente terminaron una licenciatura, sino tienen algún tipo de una maestría, un posgrado, alguna situación así, y aún así no hay un trabajo en el que tenga por ello un pago justo, ¿no? Yo creo que eso es muy desagradable que siga pasando en este país, cuando somos gente trabajadora, cuando hay muchos jóvenes que están preparados, que tienen muchas ganas y que tienen la intención. Desafortunadamente pues no les han brindado oportunidades. También nos habla Eva Molina, perdón, nos manda un comentario, dice que por favor la ubicación y el número telefónico, que ella es vecina de Santa María Nativitas, Zacapa, Xochimilco. Pide los datos del módulo de atención.
Claro que sí, favor. La dirección del módulo es Federación, calle Federación, Manzana 7, lote 2. Estamos en la colonia San Lorenzo La Cebada. Estamos a una cuadra del puente vehicular de Muyuguarda, muy cerquita de ahí, de periférico, muy cerca de Cafetales, de Acoxpa. Estamos en esa zona, y si quieren que les demos mayor detalles de cómo acercarse al módulo, nos pueden llamar al 67 98 21 18.
Otra vez el teléfono, por favor.
67 98 21 18 es el número telefónico del módulo de atención. Nos llaman y ya les damos mayores indicaciones de cómo acercarse, cómo llegar al módulo de atención.
¿En qué horario, por favor?
Nosotros trabajamos en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Así es que ya tienen los datos, no solamente para la compañera Eva Molina, sino también para todos los que nos están haciendo favor de sintonizarnos. Cualquier situación que tengan allá con Xochimilco, ahí está la diputada, a sus órdenes. También nos pregunta, nos comenta Uriel Molina, que cuáles son los programas sociales que se están dando en Xochimilco. Yo me imagino que cuáles son los que les corresponden y en realidad también si están funcionando, ¿no?
Bueno, como legisladores tenemos la obligación de la gestión y ante cualquier autoridad de la ciudad o a cualquier instancia de gobierno, y nosotros hemos llevado con el apoyo de CEDESO, hemos llevado básicos a la delegación de Xochimilco, o sea, los programas de invierno, hemos llevado ahora que fue lo de las lluvias y desafortunadamente el terremoto, llevamos láminas, polines, tinacos, o sea, esto fue con el apoyo de CEDESO, porque es una de las es una de las tareas que tenemos como legisladores, gestionar para poder lograr que los programas sociales realmente lleguen a quien lo necesita. De lo demás, la verdad no sabemos, porque pues no estamos en el gobierno central, o sea, la mayoría de los programas los maneja Desarrollo Social de Gobierno Central, y bueno, también Desarrollo Social de la Delegación, que pues también desafortunadamente no estamos ahí. Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde en determinadas etapas, y pues bueno, sí hay gente que ha recibido. Yo desde que empecé en la legislatura, uno de los objetivos que me propuse fue siempre irme a las zonas de la montaña. O sea, yo jamás he tratado o no hemos hecho eventos en el centro de Xochimilco, en el centro de los poblados, porque la zona de la montaña, aparte de que el transporte no es tan económico, pues que una persona baje con uno, dos, tres integrantes de su familia ya se le vuelve costoso. Entonces no le veíamos ningún caso que los hiciéramos acudir al centro de Xochimilco o al centro del pueblo, por lo menos. Y siempre hemos ido a las zonas altas de la montaña, tanto de Xochimilco como de Milpa Alta.
Pues muy bien, vamos a ir a una breve pausa musical y en un momento regresamos.
Morena, Morena, la 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 ya. Córtame la sombra, leñador, líbrame del suplicio. Sin toronjas, leñador, porque nací entre espejos. Córtame la sombra, leñador, líbrame del suplicio. Porque nací entre espejos. El día me da vueltas y la noche me copia en todas sus estrellas. Quiero vivir sin verme leñador. Quiero
Pues regresamos, estamos aquí nuevamente con nuestras amigas de la delegación Xochimilco. Pero antes que continúe con esta interesante charla, quisiera yo invitarlas para que nos hagan favor de acompañarnos a nuestras escuelas itinerantes de formación política para mujeres, que ha tenido mucho éxito de parte de la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, con nuestra Lupita Juárez, que es la mayor promotora. Les quiero invitar, empezamos el 17 de febrero,
que es el sábado.
Es este sábado que viene, va a ser de 10 a 14 horas, tenemos las siguientes escuelas. El tema es inteligencia emocional en el liderazgo político de las mujeres, que se impartirá en la delegación Álvaro Obregón, que está junto con Magdalena Contreras. Está impartido por la licenciada Carmen Toto Cortés y está ubicado en Avenida del Rosal número 86, en la colonia Molino de Rosas, en Álvaro Obregón. También otra escuela que comparten las delegaciones es Azcapotzalco y Cuauhtémoc. En ella se va a llevar a cabo empleo, salario y derechos laborales. Está impartido por la licenciada Carmen Ramona Ponce y está ubicada en la calle de Salvador Díaz Mirón, número 154, casi esquina con Sabino, en la colonia Santa María la Ribera, en la delegación Cuauhtémoc. El metro que les queda cerca es el metro San Cosme de la línea 2. También tenemos ética en el liderazgo político de las mujeres, que comparten la delegación Iztacalco y Benito Juárez. Este curso está impartido por la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez y están ubicados en la avenida Guadalupe sin número, casi esquina con la calle 5, en la colonia Pantitlán, en Iztacalco. Otra de nuestras escuelas a las que estamos invitando va a impartir este taller que se llama Campaña y Agenda con Perspectiva de Género, y también la comparten la delegación Coyoacán Tlalpan, y este curso está impartido por la licenciada Arely Castillo Maceda, y ellos están ubicados en Avenida San Fernando número 520, en segundo piso. Esto es en la colonia Tlalpan Centro. También los estamos invitando a los derechos políticos de las mujeres, también son derechos humanos. Este curso lo imparte el licenciado Tolentino Soriano Reyes. Este taller lo comparten la delegación Gustavo Amadero y Venustiano Carranza y están ubicados en calle Unión número 216, en la colonia Tepeyac Insurgentes, en la delegación Gustavo Amadero. Tecnología, creatividad e innovación para mujeres está compartido también las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac, y lo imparte nuestro ingeniero Rubén Ramírez Herrera, y ellos van a estar en Mar de los Humores número 109, Manzana 9, Lote 1, Colonia Selene, en Tláhuac. Y también tenemos nuestra otra escuela itinerante que se llama Liderazgo y Trabajo en Equipo. Este curso lo comparten Miguel Hidalgo y Coajimalpa y lo imparte la licenciada Pamela Ruiz. Ellos están ubicados en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 248, letra A, en la colonia Agricultura, perteneciente a la delegación Miguel Hidalgo, y ellos están muy cerca del metro normal de la línea 2. Y por último tenemos otro tema, el liderazgo y proyecto de trabajo, que comparten la delegación Xochimilco y Milpalta, que están aquí con nosotras las compañeras, y este lo va a impartir la licenciada Carolina Ledesma Carvajal, y ellos están ubicados en Justo Sierra número 25, en la esquina Rosas de Navidad y Genciana, cerca del tren ligero Francisco Goitia, en la colonia Barrio San Pedro Xochimilco. En un momento nos podrán platicar un poco acerca de estas escuelas, que ellas ya nos han hecho favor de asistir, y ellas nos van a dar algún panorama. En este momento pues le doy la palabra, hago la pregunta, a ver quién nos hace favor de contestar. ¿Cuáles serían las principales problemáticas de las mujeres rurales en Xochimilco? Ese es el tema que estamos abordando. Por favor,
bueno,
¿quién les contesta?
Sí, que este comento algo. No, hace un momento hablábamos del abandono que tienen las zonas rurales respecto al campo. Entonces, no es casual que también existan, se detonen muchas más problemáticas, dado que es una población que es reconocida como pequeña, a veces se invisibiliza y las problemáticas que hay no se ven ni se les toma la importancia que deberían de tener. No es casual que en la zona sur se encuentren las tres delegaciones con el más alto índice de marginación en la Ciudad de México. Podríamos creer que en la Ciudad de México, al ser la capital, no existen estos lugares donde hay un alto índice de pobreza y un alto índice de marginación. Y por lo tanto, estas características detonan un montón de problemáticas, muchas problemáticas, y las que más lo padecen son las mujeres. No es casual, por ejemplo, que en estas delegaciones, Milpalta, Xochimilco y Tláhuac, tengan un alto índice de embarazo en adolescentes. Tampoco es casual, por ejemplo, que Milpalta tenga el más alto índice de asesinatos a mujeres, de feminicidios, en proporción a su población, porque es una población muy pequeña y el índice de feminicidios es alta en proporción a su población. Nos encontramos también con la problemática de madres solteras y jefas de familia. Y sabemos, muchas autoras feministas hablan de la feminización de la pobreza, porque estas mujeres que son mamás solteras y que son jefas de familia, tienen que hacerse cargo de sus hogares, tienen que salir a trabajar, pero suelen subemplearse en el comercio, lo cual les quita cualquier tipo de prestación y seguridad social, o suelen emplearse en lugares, lo que le llaman el trabajos de tiempo flexible o la flexibilización laboral, que por supuesto no es una flexibilización laboral hacia ellas. O sea, son horarios tal vez sí cortos que les permiten cuidar a sus hijos, que les permiten cuidar a sus hogares, pero las prestaciones bajan, los sueldos son muy bajos, a veces son en lugares que les quedan demasiado lejos. Y ahí viene otra problemática que padecemos mucho las personas de la zona, pero más las mujeres: el traslado, la movilidad. Las vialidades son insuficientes y el transporte público es insuficiente. Y a raíz del terremoto vivimos una problemática muy fuerte. En Xochimilco está colapsada la carretera Xochimilco-Tullehualco. Eso genera un caos vial tremendo en las mañanas, que es cuando todo el mundo sale a trabajar, y por las noches, cuando todo el mundo regresa del trabajo. Tenemos a veces que bajarnos a caminar un tramo aproximado de 1 kilómetro para poder llegar temprano a nuestros lugares de trabajo o para poder regresar a nuestras casas, lo que nos deja muy expuestas, porque sabemos que cuando una mujer camina en la calle está expuesta al acoso sexual o a la violencia sexual. Y en las noches pues se agudiza más ante la falta de luminarias, porque atravesamos, es una parte que tiene una zona que le llaman el bosque de nativitas, y son zonas que están poco iluminadas, hay muy pocas luminarias, y las mujeres a veces tienen que bajarse a caminar o decidir, me espero una hora a ver si avanza el transporte, si avanza el tráfico, y implica llegar más tarde a mi casa, retrasar mi horario de sueño, retrasar mis labores del hogar que tengo que llegar a hacer después de trabajar, o me arriesgo y camino para llegar más rápido y quedo expuesta a asaltos. Y las mujeres siempre estamos expuestas, siempre es el miedo de un ataque sexual, ¿no? Esas son problemáticas que vivimos las mujeres de la zona sur, específicamente Xochimilco y Milpalta, porque Xochimilco es el paso de la gente que viene de Milpalta y se tiene que desplazar hacia la zona centro para sus trabajos. Entonces son dos delegaciones las que están grandemente perjudicadas por esta situación. Esa es otra de las problemáticas que vivimos. Y bueno, también hablar de la carencia de servicios, porque Xochimilco tiene el número más alto de asentamientos irregulares, 300 asentamientos irregulares, y son lugares donde no llegan los servicios, y eso también implica mayor trabajo para las mujeres. Por ejemplo, que no haya agua en el hogar para lavar la ropa, lavar los trastes, para hacer la comida, implica que a veces las mujeres tienen que desplazarse hacia lugares, por ejemplo, hacia los pozos de agua para traer algo de agua y poder hacer sus labores domésticas. O se las ingenian y ven cómo le hacen. También esto hace que surja mucho este liderazgo en las mujeres, porque son las que se tienen que mover para buscar los servicios. Y no es casual que muchas mujeres se conviertan en líderes y no lo saben, no se dan cuenta, que empiezan a mover a sus vecinos, a sus vecinas, para traer los servicios a sus colonias.
Pero volvemos al punto, ¿no? Yo creo que no es justo, aunque suene bien que las mujeres estén buscando la manera de solucionar sus conflictos, todas sus situaciones. Yo creo que no es justo, ¿no?, que los gobiernos realmente no estén actuando de una manera tal, que es increíble que en la Ciudad de México haya todavía todas esas problemáticas, ahora sí, como dijeran, a estas alturas de la vida, que todavía haya esas situaciones tan deprimentes, tan fatales, hasta cierto punto, por lo que nos hablaba, ¿no?, de los feminicidios, de los ataques sexuales y todo esto. Yo creo que es verdaderamente pues nefasto que siga habiendo todas estas situaciones, todas estas complicaciones, que en pleno siglo XXI todavía las mujeres estemos sufriendo de estas cosas, ¿no?
Bueno, y realmente el tema que toca la maestra Eva, digo, son uno de los tantos, porque también está el acceso a la educación. Las mujeres rurales tienen menos acceso a la educación, la mayoría no terminan ni la secundaria. Como ella lo dijo, ahorita el gran problema que creo que existe en muchas comunidades, sobre todo estas delegaciones, es el embarazo, que se sigue acrecentando en menores de edad. Antes las chicas, cuando se embarazaban a los 16 años, era un escándalo porque pues eran muy jóvenes, ¿no? Pero ahora, desafortunadamente, la edad de embarazos de niñas cada vez es menor, ¿no? Entonces es grave el acceso a la educación, las oportunidades. Por ejemplo, Claudia, ella proviene de una familia que ha trabajado siempre en la zona de la Chinampa, pero a raíz de, mira, yo creo que antes del terremoto había muchos problemas, muchos, pero después del terremoto es otra historia. O sea, después del terremoto los problemas se han acrecentado en todos los aspectos: el agua, la movilidad, la seguridad, los programas sociales, o sea, se han incrementado tremendamente. Pero la zona chinampera, que para Xochimilco es un referente histórico, pero aparte es una zona donde por cientos de años la gente ha trabajado para el sustento económico de su familia. La zona chinampera, ahora digo, el gobierno actual en la delegación, pues claro que ha limpiado canales, los ha tratado de mejorar, pero la mayoría son de zonas donde tienen cierto atractivo turístico, o de zonas donde a lo mejor se incrementa el trabajo de la gente que se dedica a trabajar en las chinampas. Pero todavía hay zonas de Xochimilco chinamperas que realmente requieren mayor atención. Los pueblos de San Gregorio, la mayoría viven de la zona de las chinampas, porque cultivan, siembran, y estos problemas de los que estamos hablando nosotras ahorita aquí en esta mesa, pues se quedan chicos cuando tú realmente vas al territorio, caminas, hablas con la gente y ves que los problemas son enormes, ¿no? O sea, y nosotros decimos, podríamos decir, ay, bueno, ¿por qué nada más venir a hablar de las mujeres, no? Siempre las mujeres. Hace poco una persona, que no voy a decir quién es, estábamos en un acto político y él dijo, es que ahí anda una palabrita que es empoderamiento. Y yo dije, pues sí, es muy fácil hablar de, así, ¿no? Decir, ay, ya hay una palabrita, porque no sabe, no es mujer, no está viviendo las problemáticas que nosotras. Y claro que sí nos queremos empoderar, pero no por ambición, no porque querramos poder, dinero, no. Queremos hacerlo y estamos trabajando para hacerlo porque vemos las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, ahorita Claudia, que te cuente referente a las chinampas, pues es un proceso que por eso se ha cultivado tantos años, por cientos de años ha estado ahí, porque gracias a eso toda una comunidad vive por el proceso que se vive en esa tierra. Y yo creo que la verdad, las problemáticas que viven las mujeres en las zonas rurales es mucho más grande que las que vivimos las mujeres en las zonas urbanas, muchísimo más, no tenemos idea. Nada más para el acceso, la mayoría de las zonas rurales en Xochimilco, en Tlalpan, en Milpalta y Tláhuac están en la zona de la montaña, la mayoría. Y nada más para que te subas, nada más. Por ejemplo, yo con mis compañeros siempre digo, por favor, nunca no me citen a las 7 ni a las 8 de la mañana, porque si para llegar a las 9 tengo que salir de mi casa a las 6, pues imagínense para llegar a las 7, ¿no? Entonces digo, tengan compasión, por favor, que como dice Valo, tenemos que llegar a dormir y todo. Pero bueno, yo sí quisiera que, la verdad, pedirte que nos dieras oportunidad aquí con Claudia, que nos platique un poquito acerca de la chinampa, porque es una historia tan bonita y es una historia que representa tanto en Xochimilco y que aparte pues nos ha dado una declaratoria que se ha cuidado enormemente y que está en riesgo de desaparecer, ¿no?
Sí, pues claro que sí, el programa es de ustedes, es para ustedes y para ustedes que nos están viendo y nos están escuchando. Claro que sí, pues nos puedes hablar de esa histórica, porque ya es legendaria y es histórica, ¿no? Claro. Las chinampas y cuál es su función, cuál ha sido su historia y cómo están, como dice ahorita la diputada, están hasta en riesgo de... ¿Por qué sí. Todo esto? Por favor.
Bueno, una de las situaciones que ha presentado la chinampa y pone en riesgo su vivencia es los invernaderos. Los invernaderos se han convertido en una forma de producción que se ha extendido en todos los pueblos que se dedica al cultivo de plantas, que es San Luis Tlaxcaltemalco, San Gregorio, Santa Cruz y el barrio de Caltongo. Nos dedicamos, nuestra economía se basa en el cultivo de plantas ornamentales, medicinales y verduras. Los invernaderos empezaron a llegar a mediados de los años 80, 90, ya estaban muy, muy implementados en estas zonas y pues han representado también un riesgo porque ya el cultivo como se llevaba antes a cabo ya no es igual, que es a cielo abierto. ¿Por qué? Porque también se han empezado a quitar agüejotes, han empezado a desaparecer, que es una especie endémica, única en el mundo, que solo la tenemos en Xochimilco, bueno, en Tláhuac también, y eso ha propiciado pues una radiación que nos está haciendo daño a las personas que vivimos en esa zona, pues la radiación con este reflejo de los plásticos por los invernaderos pues se ha incrementado y está en riesgo nuestra salud, ¿no? Que es otro de los temas que también es importante tratar, el acceso a la salud de las mujeres en la zona de Xochimilco y sobre todo las mujeres que rurales, pues a veces por esa falta de educación, de información, pues no acudimos a hacernos estudios básicos, estudios pues de rutina que son tan importantes para prevenir y tratar enfermedades como el cáncer cervicouterino, ¿no? También una de las situaciones que se ha presentado últimamente en Xochimilco es la presencia de migrantes, de mujeres y hombres migrantes de otros estados, hablantes de lenguas indígenas que se sienten identificados con esta zona porque compartimos esa parte todavía de campo, esa parte pues de convivencia, de comunidad, Y yo creo que se llegan a sentar aquí porque encuentran familiaridad con nosotros, pero ha sido difícil la inserción de ellos, y aunque se han convertido en una fuerza importante en el trabajo y en el desarrollo del cultivo, pues no han logrado insertarse del todo, y sobre todo pues las mujeres, ¿no? Siempre es la preocupación entre nosotras, y pues llegan y empiezan, a lo mejor no encuentran una fuente de trabajo y más que las chinampas, y pues muchas veces en otras situaciones, tal vez de prostitución, ¿no? Esa también es lo que yo identifico, y bueno, con la experiencia que he tenido con las personas que he acompañado en su proceso de alfabetización, me han platicado cómo la mayoría de las personas con las que he trabajado son personas migrantes, personas indígenas, que han sido pues sujetas de explotación, ¿no? Y entonces ahí también hay que voltear a ver, y hay que voltear a ver que están asentándose y llegando a vivir a nuestras comunidades. Y bueno, regresando un poco a esta parte de la chinampa y de los programas que hablabas al principio, pues sí están los programas, existen, está el apoyo por parte del gobierno local, por parte del gobierno federal, pero muchas veces las mujeres no tenemos acceso a los programas. ¿Por qué? Porque la chinampa o la tierra está a nombre del papá, del abuelo. Entonces, quienes tienen que presentar un documento, quienes tienen que quedar a nombre el proyecto o el apoyo, pues es de los jefes de familia. O aunque quede la chinampa, y pues también esta parte de los usos y costumbres, de las tradiciones que tenemos, casi siempre es pasarle el patrimonio a los hijos varones, ¿no? Entonces, aunque las mujeres estemos dentro del trabajo con los papás, independientemente de que nos dediquemos también a otras actividades, porque bueno, haciendo un paréntesis rápidamente, aunque estudiemos, y hay que reconocer estos jóvenes que ya se están olvidando, tenemos esos estudios gracias a que nuestros padres trabajaron las tierras, ¿no? Nos dieron una educación universitaria y gracias a ese trabajo. Y bueno, entonces en esta parte de las costumbres, de las tradiciones, es pasar al hijo varón pues el patrimonio. Entonces se va como quedando la mujer pues rezagada, no tiene el acceso a la fuente, ¿no? al medio de trabajo, que es la tierra, ¿no? Entonces pues si se casa ya entra ahí con el esposo, pero ella se va quedando siempre de lado.
Lo que regularmente sucede, ¿no? Es el padre, luego es el esposo, luego es el hijo mayor, y es algo que pues desafortunadamente sigue habiendo, y es algo por el que también se nos complica y que tenemos que seguir trabajando más duro y más duro y más duro, precisamente porque hablábamos de lo que es la justicia, ¿no? No se les quiere quitar, no se les quiere arrebatar absolutamente nada, simplemente que sí se dé esa equidad, que se reconozca, y que, como hablan por ahí, que ya no seamos invisibles. Y todas esas mujeres de las áreas rurales son doblemente invisibilizadas, ¿no? Porque son mujeres y porque están en un área donde, como bien ustedes comentan, no hay acceso a comunicación, no hay acceso a estudios, no hay acceso a otros tipos de situaciones. Entonces es doblemente y hasta triplemente la situación.
Bueno, nosotras quisiéramos invitar a las mujeres que viven en Xochimilco hacer un proceso que nos ha costado mucho trabajo a las mujeres, porque traemos una cultura heredada de hombres, donde dicen que mujeres juntas no pueden convivir. Pero nosotras estamos haciendo un llamado a las mujeres de Xochimilco y del sur, de las delegaciones del sur de la ciudad, a que juntas y organizadas podemos trabajar y vivir mejor, porque organizadas podemos lograr entre todas conducirnos, informarnos, transformarnos, apoyarnos, porque esa es la finalidad, o sea, que entre todas podamos lograr hacer cosas para beneficio de nuestra familia y de nuestras comunidades. Entonces, nosotras estamos haciendo este trabajo porque nos interesa, sobre todo, que las mujeres estén informadas y que se formen de una manera que les dé oportunidad para poder resolver los problemas que nos atañen a todas, ¿no? Nosotras sabemos que la información de cualquier tipo siempre es necesaria, porque la información te puede conducir a lograr objetivos que antes te parecían imposibles, ¿no? Entonces, nosotras estamos tratando de hacer ese trabajo. La legislatura en la que yo ahorita todavía estoy a cargo dura 3 años, o sea, es un tiempo, la verdad, muy corto para poder hacer todo lo que uno quisiera, pero traemos una trayectoria de trabajo ya desde un rato, o sea, no por el hecho de que yo ahorita sea diputada, que bueno, eso te da otro panorama y te da otras herramientas, sí, pero nosotras traemos un trabajo de género desde hace mucho tiempo. De ahí Eva y yo nos conocemos, y otras compañeras, ¿no? Nos interesa mucho poder lograr que en Xochimilco la vida de las mujeres, y en especial de las mujeres que viven en la zona de la montaña, en la zona rural, se transforme. Es un interés muy particular, y también de un grupo de mujeres que ya traemos un rato, y porque sabemos que tenemos que aprovechar esas oportunidades, y tenemos que tener esas oportunidades para poder transformar nuestro entorno, ¿no?, y nuestra vida. Como decía esta Claudia ahorita, Xochimilco ha crecido muchísimo, mucho. Somos la delegación número uno en asentamientos irregulares, y eso se debe a que hay gente que necesita vivir en un lado, en algún lugar, pero desafortunadamente la mayoría de los asentamientos irregulares están en la zona rural, en la zona de conservación, en la zona de la montaña. Nosotros no tenemos nada en contra de la gente que ha llegado a vivir, porque, lo vuelvo a repetir, es una necesidad, sí, pero también hay que ya creo que hay que tratar de que no sigamos creciendo de esa manera, porque también nos conducimos hacia la falta de todo lo que son los servicios, la falta de los derechos, la falta de las oportunidades. Entonces, necesitamos encontrar una solución, y confiamos en que los gobiernos que lleguen pronto a la delegación, a la Ciudad de México y al país, nos pueden ayudar a lograr todo lo que nosotras queremos, ¿no? Entonces, una invitación a las compañeras. Nosotras hemos puesto mucho énfasis en la escuela de formación política para mujeres, la escuela itinerante que creó la Secretaría, porque sabemos que es una herramienta para que las mujeres se informen y se formen, ¿sí? Entonces, pues, sí les queremos hacer una invitación para el próximo sábado, que nos toca la inauguración, además de la escuela, de las escuelas en toda la ciudad, y que seguramente pues nos podrá acompañar la compañera Guadalupe Juárez, que es la secretaria. Que nos acompañen, que se informen, que vayan, que escuchen, y que esperamos que les convenza para que puedan seguir participando en un ambiente no solo político. O sea, este no es un ambiente político, es un ambiente donde las mujeres tenemos que tener la oportunidad de conocer e informarnos para poder solucionar los problemas que nos atañen a todas, ¿no? Entonces, es un ambiente donde nosotras pensamos que la organización, la unión, el empoderamiento, aunque no les gusta mucho la palabra empoderamiento, tiene que estar presente en las mujeres. Tenemos que unirnos y tenemos que trabajar todas nosotras, junto con los hombres que nos quieran acompañar, que nos quieran apoyar, que nos quieran dar la razón de que representamos más del 50% de la población a nivel mundial. no estamos de moda las mujeres, ni somos un tema de moda el género, porque a mí me encanta cuando escucho a muchos compañeros hablar del tema de género, me da mucho gusto porque qué bueno que lo están tomando en cuenta, pero no estamos de moda, las mujeres hemos existido siempre, existimos y seguiremos existiendo, y ahora nos toca a nosotras pues ocuparnos de los problemas que nos atañen a nuestro género.
Sí, no, definitivamente esa palabra de empoderamiento a muchas, pero sobre todo a muchos no les gusta. Pero es lo que usted decía, diputada, es el poder, pero que nos vaya a dar el conocimiento, que nos vaya a dar ese poder, pero ese poder para poder solucionar, para poder ayudar, para poder darle un feliz cauce a nuestras vidas, a nuestro entorno, a nuestro vecindario. No es ese poder masculino, ¿no?, de que yo mando, yo no es ese poder. Definitivamente están equivocados y equivocadas muchas, porque ese empoderamiento es tener ese conocimiento para poder tener oportunidades y dar soluciones. Voy a comentarles a propósito de este conocimiento y este empoderamiento, que nos hagan favor de visitarnos, de obtener la revista es gratuita. Se llama En Voz Alta, como pueden ver aquí ustedes, y esta revista está editada precisamente por la Secretaría de Morena Mujeres de la Ciudad de México. Los invitamos a visitar nuestra revista electrónica, es www.envozaltarevista.org, y ahí nos pueden visitar. Esta revista, como ustedes la ven aquí, es, digamos, una síntesis. Pero si ustedes abren nuestra página, ahí van ustedes a encontrar todos los comentarios extensos y otras cosas más. Entonces, los invitamos. Asimismo, les vuelvo a repetir nuestros números 7587-0646 para cualquier opinión, sugerencia, queja que tengan por ahí. Nuestro correo electrónico es semujmorenadf@gmail.com. Y pues nos vamos, yo creo, a una breve pausa musical, y en un momento continuamos con esta interesante charla. Muchas gracias por seguir con nosotros.
Aliviando el dolor, murmurando el miedo.
Pues ya regresamos nuevamente, les agradecemos infinitamente que sigan escuchándonos y viéndonos en esta charla tan interesante aquí con nuestras compañeras de Xochimilco. Quisiera yo preguntarles, ¿cómo pueden ustedes contribuir a una mejora sustancial en el ambiente rural donde se desenvuelven de cada una de sus comunidades? ¿Tienen ustedes algún tema, alguna propuesta en la que estén trabajando ya o que pudieran empezar? ¿Y cómo contribuye cada una para ello?
Bueno, mira, yo creo que es una labor titánica, ¿no? Sobre todo porque volvemos al tema que tocábamos hace rato, la cuestión de la información y la organización es muy compleja. Nosotras podemos llevar información, podemos contribuir a la organización, pero al final de cuentas yo creo que está en cada una de nosotras decidir qué queremos hacer por nuestras comunidades. Pero bueno, nosotras estamos tratando de, en los territorios, pues agrupar a mujeres para informarles acerca de lo que pueden hacer por su salud, si tienen algún problema en la comunidad, contribuir a lo mejor en conformar grupos para que vean cómo pueden trabajar para la cuestión de la economía, las mujeres que ya tienen una actividad en el campo, porque también queremos aclarar que rural no nada más es sembrar la tierra, porque muchas veces se confunde. O sea, cuando decimos rural, pues estamos pensando en alguien que anda sembrando o arando la tierra, y no es eso. O sea, no, sí es parte de, pero no es todo eso, no es exclusivamente. Entonces, hay mucha tarea, hay mucho trabajo por hacer. Nosotras lo que queremos es que las mujeres se informen, se organicen, para que entre todas podamos darle solución. No es trabajo de un gobierno, no es trabajo de un grupo, no es trabajo de una mujer nada más, es un trabajo en conjunto para que entre todas podamos solucionar o podamos empezar a solucionar todos los problemas que tenemos. Cada una de las compañeras que está aquí tiene experiencias propias, tiene tratos con mujeres propias en sus comunidades y cada una, pues bueno, dentro de nuestras capacidades y lo que sabemos, tratamos de acercar a las mujeres el cómo poder ayudarlas, ¿sí? Pero que yo te pudiera decir, ay, no es que lo vamos a hacer así tal día, no. O sea, creo que es una labor muy grande y otra cuestión es de mucha entrega, ¿eh? O sea, también es una actividad de entrega y pues bueno, nosotras las mujeres tenemos un toque muy especial. Las mujeres cuando decidimos contribuir y entregarnos, lo hacemos. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos convencer primero a las mujeres, sobre todo a la zona rural, que se les puede ayudar, pueden transformar la vida sin que dejemos la zona rural. Como lo dije hace rato, nosotras no queremos que esa población siga disminuyendo. Al contrario, nos gustaría que se incrementara. De verdad, porque es necesaria, es parte de la historia, es parte de nuestras raíces y no se puede perder. O sea, si a un árbol se le cortan las raíces, pues se cae. Entonces no lo podemos perder, no lo podemos permitir, pero sí sabemos que hay mucho trabajo y pues nosotras estamos dispuestas. O sea, nosotras estamos en comunidad, vamos a seguir ahí, vamos a seguir viviendo en Xochimilco, obviamente, no se va a terminar la diputación y yo me voy a… No, o sea, yo sigo viviendo allá. Seguimos trabajando en Xochimilco, en Milpaltas, sobre todo en esas dos delegaciones más, pero también Tláhuac y Tlalpan, ¿no? O sea, tenemos compañeras que están, que ahorita, pues bueno, como éramos de Xochimilco, venimos de Xochimilco, claro. Pero tenemos compañeras que están en esas delegaciones porque estamos conjuntando, estamos, lo que hacemos las mujeres, es más sentarnos y fluir ideas para que entre todas podamos dar soluciones, pero seguramente las compañeras pues también saben de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, yo creo que cada una de ustedes tiene su experiencia y yo les voy a pedir que nos hagan favor de platicarnos.
Pues, de antemano, pues muchas gracias por el espacio. Siempre me emociona gracias. Mucho, me pone muy nerviosa y se aprende siempre de escuchar a todas las compañeras. Y pues bueno, yo le hago una invitación a todas las radioescuchas que pues si echemos por la borda, echemos abajo ese dicho que dice la diputada de que mujeres juntas ni difuntas, al revés, si se tiene una inquietud, si se quiere crear un proyecto, si tenemos alguna problemática,
pues comencemos desde nosotras mismas, por identificarlo, por reconocerlo, y pues como que ese es el primer paso para hacer el cambio en nuestras vidas, ¿no? La mayoría aquí de la zona de Xochimilco, las mujeres son las que encabezan a muchas familias y las sacan adelante. Entonces, bueno, si hay estas inquietudes, identificar o por qué no crear también, organizarse, como dice la diputada, organizarse ante las problemáticas, ante los nuevos retos que tenemos desde la comunidad y por qué no pensar de manera ambiciosa de poder vincularse con otras entidades, con otras delegaciones, con otras mujeres de otros países, y empezar, ¿no? Así como tenemos esa fuerza de voluntad de sacar a las que somos madres, a nuestros hijos, a nuestras familias, pues tener esa misma determinación para nuestras vidas, y en esa medida, en la medida que nosotras nos encontremos bien, tanto en el plano económico, emocional, espiritual, pues en esa medida también vamos a poder aportar mucho a todos los que estamos alrededor. Y pues bueno, ahí están los espacios, a difundirlos. En lo personal, pues la experiencia, por ejemplo, con la escuela itinerante que yo he asistido, me ha hecho poder compartir toda la experiencia, cómo gestionar, cómo preguntar, a otras personas, animarlas a decirles, ¿sabes qué? Pues tú puedes, tú vas, no necesitas tomarme de la mano en principio, con que vayas adelante. Y pues sí, yo he empezado a ver, me da gusto conocer a algunas personas que pues lo han hecho y están caminando, y eso pues se agradece y se ve mucho en la escuela itinerante, el reflejo de de caminar de por algo mucho mejor, una vida más digna.
Sí, no, pues definitivamente también recordarles, ¿no?, de estas escuelas itinerantes, que no tienen ningún costo y que no tienen ninguna afiliación de ninguna situación. Pueden asistir libremente todas, y como bien dice, no es una oportunidad que deben de darse. Y como comentó hace un momento la maestra Eva, de alguna forma sí hay, la mayoría, para no verme tan agresiva, todas las mujeres somos líderes. Sí, todas somos líderes en cada uno de las comunidades, en los lugares donde estamos, pero no nos reconocemos como tal. Entonces, estas escuelas itinerantes nos ayudan, ¿no? Nos ayudan no a empoderarnos, nos ayudan a entender, y nos ayudan a nosotras mismas decir, ¿saben qué? Sí podemos, ¿no? Como que nos abren los ojos, dijeran por ahí. Entonces, pues yo las sigo invitando a que acudan a estas escuelas. Y continuamos aquí con la compañera, por favor.
Sí. Bueno, una de las acciones que podemos empezar a hacer para mejorar nuestro ambiente, sobre todo en las partes de la zona chinampera, es empezar a reforestar con las especies endémicas que de Xochimilco, porque muchas veces empieza a sembrar otro tipo de plantas que no pertenecen a la naturaleza de nuestras tierras. Entonces, en lugar de ayudar, se empiezan a acaparar a las otras especies, se empiezan a a maltratar. En el caso del aguajote, lo van desplazando. Entonces, sí estamos por esa parte empezando a reforestar, pero con estas especies.
Pues muy bien, miren, aquí nuestro querido ingeniero nos dice que ya nos queda muy poquito tiempo para terminar el programa. Les agradecemos que nos hayan escuchado, y ahorita, si nos hacen favor nuestras invitadas, de despedirse y dar algún punto de vista, algo que quieran agregar más. Si es tan amable, maestra Eva,
sí, por favor. Muchas gracias. Creo que es muy importante lo que dijeron mis compañeras, y algo que reitero y que ya mencionaron, el vínculo con otras mujeres. Creo que las mujeres estamos muy cercanas a la naturaleza, por eso estos movimientos feministas ecologistas o ecofeministas, Y las invitamos, así como nos hemos vinculado con Laura en Santiago, con Claudia en San Luis Tlaxiatemalco, nos hemos vinculado con otras compañeras, se han acercado, estamos empezando a hacer un trabajo en equipo, integrado por mujeres, y quienes estén interesadas en acercarse, no duden en hacerlo, están las puertas abiertas, traemos varios proyectos y varias propuestas que vienen de todas estas compañeras que son de diferentes zonas de Xochimilco y de Milpalta, y ojalá se puedan acercar a nosotras. La escuela puede ser un buen pretexto para que se acerquen y se empiecen a integrar al trabajo que estamos realizando en las comunidades.
Muchísimas gracias, maestra Eva. Diputada, por favor.
Pues yo nada más agradecerles a todos nuestros ciberescuchas, que creo que son bastantes, 23,000. Agradecerles de verdad, agradecerles a ustedes, Emma, la invitación, a mis compañeras que se dieron el tiempo ahorita, porque pues bueno, también aparte de todos sus roles son amas de casa, tienen trabajo en los hogares, pero se dieron el tiempo de estar aquí, muchas gracias, y pues seguimos en el camino, unidas y organizadas.
Muchas gracias, la doble jornada, por favor.
Sí, muchas gracias por la invitación, para abrir este espacio y pues acordarse de las mujeres que estamos al sur de la Ciudad de México y que estamos oscilando entre lo urbano y lo rural.
Muchas gracias, por favor.
Muchas gracias por la invitación y bueno, por el espacio, se agradece y pues bueno, sirve para recopilar todas esas experiencias entre nosotras.
No, pues muchísimas gracias a ustedes que nos hicieron favor de otorgarnos gracias. Su tiempo. Es un honor y un placer haberlas tenido y vamos a continuar con estas invitaciones. Pues nosotras ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias por sintonizarnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más de nuestra compañera y amiga, nuestra entrañable Rosario Salazar, desde la hermosa Mérida. Les agradecemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5. Muchísimas gracias, muy buena tarde.